La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infantojuveniles.
¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas hoy, 23 de septiembre, día viernes, al aire con la Cormu y hoy con grandes invitadas. Tenemos junto a nosotros a Carla Bermúdez, ella es médico, y también tenemos a Macarena Valdés, ella es enfermera, ambas trabajadoras del CESFAM Baeza Goñi. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Y también a Silvia Cáiz, encargada de la OPD. ¿Cómo está usted?
Hola, bien, buenos días, hola Loreto.
Buenos días. Y el tema que nos convoca hoy es el suicidio adolescente. Un tema importante y que también no deja de ser cierto, sobre todo ahora que es primavera, que viene, está tan bullado ahí que dice que viene como la depresión también, y que vamos a ver si es un mito o realidad con las encargadas y ahí con Carla, si nos puede comentar.
Sí, bien. Lo de las depresiones o los suicidios en primavera es algo que se ha visto epidemiológicamente que ocurre, porque las personas deprimidas en general en primavera ven al resto feliz y eso las deprime aún más. Pero eso no implica que todas las personas se depriman. Son personas que ya están previamente enfermas en el fondo.
Que tienen esa
patología. Alguna patología de salud mental previa. Sí. Uh-huh. Con respecto al suicidio adolescente, que es lo que nos convoca ahora, durante septiembre, el día 10 de septiembre, para ser más específico, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por eso es que ahora vamos a hablar sobre el tema y poner especial énfasis es que es un tema que está a nivel nacional siendo tratado por el Ministerio de Salud, porque se ha visto que específicamente en el grupo adolescente de 13, 14 a 19 años se ha visto un aumento en la tasa de suicidios en este grupo etario, ¿ya? Dentro de este grupo se han visto varios factores de riesgo que pueden hacer que muchos de estos sean prevenibles. Este es un estado ambivalente emocional que los pacientes en general, como el 90% de los pacientes que se suicidan, lo dijeron antes. De 10 pacientes, 9 lo dijeron y uno como que igual dejó entrever que iba a ser un suicidio. Entonces hay que estar atentos para todos los padres o compañeros o profesores, en caso de que alguien, algún adolescente, algún niño, diga que se quiere matar, tiene que prestarle atención. Es un signo de alarma que tiene que ser evaluado por algún profesional de la salud. En el CESFAM, donde nosotros trabajamos, en el Baeza Goñi, y en todos los centros de salud de la comuna, las puertas se encuentran abiertas para todas las familias y todos los adolescentes que tengan algún riesgo de suicidio para que sean evaluados. En el Baeza Goñi en particular existe el espacio amigable, que es después de las horas de clases de 5 a 7 y media de la tarde, en donde pueden ir los adolescentes con su familia a preguntar para hacer alguna evaluación en caso de que ellos encuentren algún riesgo.
¿Cómo nosotros podemos detectar que, no sé, características que lo pueden llevar a ese...?
En general, la mayoría de los pacientes que se suicidan tienen un estado depresivo, es decir, están más tristes, se empiezan a aislar. Pero en los adolescentes en particular pueden ponerse más agresivos, puede que no estén tristes, pero sí que haya un cambio de conducta. En general se ve un cambio de conducta, se pueden poner más agresivos, pelear más en el colegio. A veces algunos que se ponen más retraídos pueden bajar sus notas en el colegio, pueden empezar a tener problemas con compañeros que antes no tenían. En esos casos es un signo de alarma y los papás tienen que prestar más atención y consultar. En caso de que los papás no noten nada y los profesores se den cuenta en el colegio, entonces que ellos den la alarma a los papás para así poder consultar de manera adecuada.
¿Tú nos querías comentar algo?
Claro, hay algunos datos que son sumamente interesantes cuando nosotros revisamos quiénes son, lamentablemente, los casos que han llegado a un suicidio consumado. En general, la gran mayoría de ellos, el 81% de los adolescentes que se suicidan son hombres. ¿ya? Y eso es un dato importante. La mayoría de las mujeres son casos que se generan autoagresiones, ¿ya? Distintas lesiones, pero que no llegan al suicidio consumado. Entonces también es importante mencionar que ahí hay una diferencia de género. Por otro lado, la mayoría de ellos tiene escolaridad básica, y eso quiere decir que las poblaciones que tienen una deserción escolar, problemas en el ambiente escolar, que digámoslo es el ambiente principal de los adolescentes durante esa etapa, tienen más susceptibilidad a presentar alguna enfermedad, como mencionaba Carla. La verdad es que hoy día nosotros nos encontramos en un país que tiene algunos determinantes que son sumamente importantes mencionar. Vivimos en un país bastante individualista hoy día, muy exitista, donde las exigencias para sentirse exitoso son cosas bastante superficiales que tienen que ver con los bienes que tenemos. Ustedes siempre van a ver a los adolescentes muy preocupados por las zapatillas, por distintas cosas.
La marca.
Exacto. Entonces, en sectores donde estos elementos que generan el éxito y la felicidad, que la propaganda, la verdad, que tiene harto ahí que ver, no son fácilmente alcanzables, son factores de riesgo para nuestra población. Y en eso nosotros en la comuna de San Joaquín tenemos que visualizarlo bastante bien, ¿sí? Porque son aspectos que nuestros adolescentes hoy día están en riesgo. Sí, y por lo tanto hay que estar muy atento. En general, las situaciones que mencionaba Carla siempre son en el contexto de una discusión, ¿cierto? Siempre estamos discutiendo a lo mejor en el contexto de la familia, o yo estoy escuchando la discusión entre hermanos, ¿cierto? Y voy caminando por la calle y escucho que hay un adolescente o una adolescente que menciona que está chato, que ya no quiere más, que quiere terminar con su vida, y es algo ahí en donde nosotros como comunidad tenemos que tomar la responsabilidad de hacernos cargo. Son nuestros adolescentes los que hoy día se están enfermando, y por lo tanto tenemos que poder cuidarnos entre nosotros. Muchas veces las extensas horas de trabajo hacen que los padres o las madres, o la ausencia de algunos de ellos, no puedan estar pendientes de estos signos. Pero ahí están los profesores, los mismos amigos, compañeros, que ven que hay un cambio importante en algún adolescente, y la idea es cómo visualizamos eso y cómo vemos que hoy día la prevención del suicidio no tiene que ver solo con el suicidio en sí, sino que con lo a veces infelices que son los adolescentes en ese rango. ¿Cómo actuamos?
Pero es una etapa bastante difícil, porque ahí los niños, los adolescentes, están buscando su, como, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es como su personalidad? Están en una búsqueda constante. Entonces, muchas veces quizás los padres o tutores dicen, no, pero estoy exagerando, si acudo, a lo mejor es un cambio, porque claro, o le llega la menstruación a la adolescente, el chico está, no sé, pues está quizás de masturbación, en fin. Entonces pueden ser como, ¿cómo? Bueno, para eso están ustedes. Para eso tenemos que acudir a ustedes.
Claro, y lo primero es que todos debiesen estar como, siempre está a la disposición, como decía Carla, de encontrar, los chiquillos pueden estar con su control al día, siempre va a haber ayuda de gente que está dispuesta a orientar un poco. No siempre va a ser un problema de salud propiamente tal, ¿cierto? Porque nosotros pensamos que los problemas son algún dolor, alguna enfermedad, ¿cierto? Estos temas también son temas de salud.
Y con respecto a eso mismo, si bien la adolescencia es una etapa en donde hay muchos cambios y los adolescentes en general son como que tienen harto conflicto interno, el que alguien diga que quiere matarse o quiere poner fin a su vida no es normal en ningún contexto. En ningún cambio de etapa es normal que eso ocurra. Tampoco es normal que alguien se autoagreda. Lo que decía Maca es verdad. Las mujeres en general tienden más a hacerse autoagresiones que no llegan al suicidio. Pero incluso las autoagresiones pequeñas son un signo de alarma que tiene que ser evaluado por algún profesional de la salud. Porque si bien hay un intento, hay un llamado de ayuda, y en algún momento puede ser letal, puede que esté con estas autoagresiones leves y de repente ocurra algo que ya no puede tener remedio. Si encontramos algún adolescente que tiene autoagresiones, eso no es normal. Pese a la etapa en la que está, que es de una etapa de desarrollo, de encontrarse a sí mismo, no es normal que hayan autoagresiones ni ideas de muerte en los adolescentes. En esos casos siempre tiene que ser evaluado. cuando ellos llegan a un ingreso en ese SFAM, siempre el ingreso lo hace el médico. La evaluación médica primero cuando llega un adolescente con alguna idea suicida o algo así, y después se hacen las derivaciones correspondientes en caso de que sea necesario.
Mm. Ahora, casos que experiencias que ustedes han tenido con respecto a los casos que han visto.
O sea, yo creo que lo más habitual que nosotros tenemos en Chile y también en nuestra comuna son casos, sobre todo, de víctimas de bullying en el colegio. Eso es un aspecto súper importante que todas las comunidades debiésemos hacernos cargo, no solo cargarle al profesor o al inspector. La verdad es que el bullying en los colegios llegaba a niveles bastante preocupantes, ¿sí? La responsabilidad que nosotros tenemos, no solo con los adolescentes, con los niños y las niñas, es intentar poder dar un ambiente de más respeto a la diversidad, ¿cierto? Al contexto de los distintos niños y las niñas, porque la verdad es que el bullying hoy día es una de las cosas más determinantes. Cuando vemos a un niño, una niña o un adolescente que es muy agresivo o que presenta, que lo molesta mucho en el colegio, ahí hay alguien en quien tenemos que enfocarnos más. Muchas veces, quienes son maltratadores de sus pares son niños que uno considera que son un cacho, que se sientan atrás de la sala, ¿cierto? Mm. Que uno los manda para afuera, y que se empieza a generar un estereotipo inclusive sobre el chiquillo que es violento o la chiquilla que es muy problemática. Yo creo que ahí hay un punto súper importante que nosotros desde educación, desde salud, tenemos que visualizar, ¿cierto? Porque la verdad es que son casos que son casos de mayor riesgo, que nosotros intentamos evadir, pero la verdad, muchas veces tienen situaciones de redes de apoyo, por ejemplo, de familiares, con algunos problemas. Y por lo tanto, tenemos que fijarnos más en esos casos.
Uh-huh. ¿Y cómo trabaja la OPD con este tipo de temas?
Mira, respecto a las características de los niños y adolescentes que estaban mencionando recién, cuando nosotros recibimos los reportes desde o las derivaciones desde las escuelas, incluso desde la comunidad, cuando los niños ya tanto son víctimas de bullying o son quienes ejercen el bullying sobre sus compañeros, o aquellos también que los profesores detectan o los alumnos, los niños, las niñas se acercan a los profesores y le comentan que tienen estas situaciones de corte porque encuentran muchas veces en el profesor como el referente, el adulto que los puede contener, a quien conversar sus problemas. Ellos por lo general nos derivan los casos, nosotros hacemos como PD el despeje, empezamos a despejar la situación real del por qué se están produciendo estas situaciones. Los derivamos también al programa de los niños, niñas, adolescentes que tienen Baeza Goñi, o de otros consultorios o de los otros CEFAM de la comuna, para ver cómo ellos también pueden abordar junto con tal vez otras problemáticas que están asociadas a estos cortes. Como lo mencionaba, si tal vez hay un clima muy violento en la familia, ahí tenemos que abordar dos problemas, ¿cierto? La disminución, ¿cierto? Y un apoyo a la familia en estos contextos de violencia intrafamiliar, y también un apoyo más psicoemocional para los adolescentes que están presentando esta sintomatología. Y ahí nosotros nos vamos coordinando en reuniones con los profesionales, con los equipos de adolescentes que tienen los SFAM, para ver cómo van evolucionando los casos y de qué forma nosotros podemos seguir apoyando, o una derivación directa a los equipos para que ya puedan intervenir con el niño y también con la familia, porque esto es un tema sistémico también que abordarlo, no es tan solo con el niño, la niña, el adolescente que presenta el síntoma, sino que también hay que abordarlo con la familia.
Mm. Ustedes me comentaban sobre el espacio amigable.
Sí, la verdad es que durante el año pasado estuvimos trabajando, haciendo controles y sistematizando esa información de la condición de salud de nuestro adolescente, nos dimos cuenta que necesitábamos un apoyo extra. Uh-huh. ¿Ya? En relación a esa necesidad es que se instala hoy día un espacio amigable, que es una instancia distinta de salud, entendiendo que los adolescentes en general lo que nos critican desde el sistema de salud son las barreras de acceso. Ya muchas veces los horarios no son los que lo acomodan a ellos, las problemáticas que sienten por esta misma búsqueda de la identidad, por el pudor propiamente de la, del rango etario, ¿cierto? Es muy difícil poder acceder a las condiciones en general de los establecimientos. Y es por eso que para poder tratar estas temáticas tenemos que tener un espacio diferenciado en donde podamos estar en otros horarios, con otros profesionales. No siempre voy a poder hablar, por ejemplo, si es que tengo alguna duda de mi orientación sexual, que es una temática propia, uh-huh. Es cierto, de la adolescencia, ir a tomar una hora con la matrona cuando está mi vecina o mi pariente sentada en la sala de espera. Es por eso y dentro de esa necesidad que se levanta este nuevo espacio que funciona de lunes a viernes. Por ahora está solo en el CEFAM Baez Agoñi, pero la idea es poder extenderlo al resto de los centros de salud de la comuna. Y funciona desde las 5 a las 7 y media de la tarde, de lunes a jueves, y de 4 a 6 y media de la tarde los días viernes.
¿Y las prestaciones que entrega el espacio amigable?
Está enfocado sobre todo en las problemáticas principales, que son en general de salud sexual y reproductiva y salud mental. Ya las prestaciones son sobre todo el control joven sano, que es una forma que uno siempre les comenta que es como el control de niño sano que se hacían anteriormente, pero con las problemáticas actualizadas que ahora tienen para la edad. Tenemos atención de psicóloga, tenemos atención de matrona, de trabajadora social, y es un equipo que se ha especializado en adolescentes. Lo más importante ahí es que vamos a estar en nuestro próximo lanzamiento. Esto comenzó en agosto de este año, ya a funcionar, y vamos a hacer el lanzamiento este viernes 30 de septiembre en el CEFAM, que queda en Álvarez de Toledo 399, ahí justo con Mateo de Toro y Zambrano, desde las 18:30, así que inventamos, es una actividad hecha para los adolescentes. Vamos a tener comparsa, vamos a hacer un pasacalle, vamos a tener algunos grupos ahí de hip hop, entonces la idea es poder además extender la invitación para esa actividad.
Macarena, y si por ejemplo ya los adolescentes están escuchando y quieren ir, bueno, primero tienen que pertenecer al CESFAM, ¿cierto?
Sí.
Pero ya, yo tengo que ir y no, sin previo aviso.
Si alguno, si algún adolescente o alguna adolescente tiene cualquier duda del espacio amigable, tiene algún problema, se siente solo, tiene cualquier tipo de consulta, inclusive solo por el interés de controlarse, puede acercarse en los horarios del espacio amigable. La persona que es administrativa es una trabajadora especializada también en el trato con adolescentes, así que la verdad es que pueden acercarse a solicitar información sin previo aviso. Además, pueden solicitar las horas en cualquier horario del centro de salud, ¿sí? Para, sobre todo para el control adolescente, en cualquier horario en su sector respectivo, y si no, dirigirse directamente al espacio amigable que se desarrolla en el horario que les mencionaba, en el segundo piso del establecimiento, porque se desarrolla en un espacio exclusivo para ellos. Abajo funciona la extensión horaria para todo el público y en el segundo piso solo la atención para adolescentes durante el horario de extensión.
Entonces ahí pueden aclarar todas las dudas, Exacto. preguntas, inquietudes, lo que les pasa, lo que no les pasa,
sí,
los
bueno,
cambios.
Y vamos a estar haciendo talleres y varias actividades también. Así que por ahora los invitamos al lanzamiento, pero con el compromiso de poder seguir levantando otras instancias.
Y también de que se va a extender a otros CESFAM.
Sí, bueno, eso ya depende de otras instancias. Pero la idea, por cierto, es la preocupación de la corporación es poder llegar con este espacio a toda la comuna, que es lo que corresponde.
Sí, y no tan solo ir a porque me duele la guata, porque me duele la pierna, porque me hice una fractura, sino que también porque hay otros problemas del corazón o de cómo nos sentimos, ¿cierto?
Sí, y en eso también enfatizar a la comunidad. Lo estábamos comentando antes de comenzar el programa. Uno de cada cuatro adolescentes que tiene una orientación sexual distinta, no solo homosexual, sino que distinta, presenta riesgo suicida. Entonces alerta ahí muchas veces en esta construcción del género, ¿cierto?, que está tan heteronormativizada en Chile, donde está tan definida cuando nuestros adolescentes se están intentando definir, la verdad es que no hay mucha libertad de hacerlo. Ya en general les criticamos cómo se visten, cómo se peinan, se pintan el pelo color, hacen muchas cosas. Entonces la verdad es que la idea es que podamos visualizar ese tipo de diferencias y entender que las diferencias de los adolescentes tienen que ver con esta búsqueda, que es una etapa que la vivimos todos y que por lo tanto es sumamente necesario darle las mejores condiciones para que esa etapa crítica se desarrolle de la mejor manera uh-huh. y no sea un problema.
Y trabajan con el adolescente y la familia, ¿cierto?
Claro. ¿Mm? Y las comunidades.
Y las comunidades. ¿Algo más que quisieran comentar sobre el tema? ¿Algo que quedó en el tintero?
Mira, bueno, yo la como PD también nosotros nos sumamos a lo que mencionaba al principio, a este Día Mundial contra el Suicidio Adolescente o contra el suicidio, que nosotros los enmarcamos también en nuestras áreas de trabajo. Y desde ahí surge la preocupación de cómo lo estamos, cómo como comunidad también nos estamos preocupando y estamos atentas a la sintomatología que están presentando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, respecto a este tema, ¿cierto? Cómo el amigo, la tía, el cuidador, la madre, el padre, los abuelos pueden estar más pendientes y puedan también tener presente que hay más redes, que ahí están en estos espacios a los cuales ellos pueden acudir, no tan solo la OPD, que nosotros sí vamos a recibir todos los casos, vamos a orientar, vamos a derivar, pero también para que puedan tener más herramientas y estar más pendientes de todos estos pequeños síntomas o pequeños mensajes que van enviando los adolescentes, que sí, efectivamente se pueden transformar y pueden ejecutar lo que están verbalizando. O sea, se dice, ya me quiero matar, y efectivamente se pueden matar. Por lo tanto, hay que estar muy atento, hay que estar muy pendiente, hay que tener, hay que estar mucho más consciente de que tienen necesidades mucho más urgentes este tipo de adolescentes que están en estas etapas tal vez más depresivas. Hay que tener más paciencia, hay que conversar más con ellos, hay que estar mucho más pendiente para evitar también que puedan cometer y puedan atentar contra su vida. Entonces, eso los queremos invitar.
Una cosa como para concluir, es decir que el suicidio es prevenible. Y si ustedes hablan con la persona que se quiere cometer un suicidio, no hay que tener miedo. Si uno lo habla, no es que se vayan a matar más. De hecho, necesitan hablarlo. Por eso es que lo están verbalizando de alguna forma. Entonces, el suicidio es prevenible y lo más importante siempre es buscar ayuda en los lugares que corresponda para poder efectivamente prevenirlo y que no se convierta en una desgracia.
Claro que sí, estar más atentos. Ahí quizás mucha pega a veces tienen los padres, pero son nuestros hijos y hay que preocuparse y ocuparse, que es muy importante. Y están las entidades aquí muy comprometidas con este espacio que es muy bueno, que es el espacio amigable, que lo volvemos a reiterar, que está en el CESFAM Baeza Goñi, de lunes a sábado.
De lunes a viernes.
Ya los lunes de 5 de la tarde a 7 y media de la tarde, de lunes a jueves, como les decía, y los viernes de 4 a 18:30.
Y ahí el 30 de septiembre.
Y el 30 de septiembre los invitamos a la actividad de lanzamiento que vamos a tener desde las 18:30 en el CESFAM.
Uh-huh. Ahí están las chiquillas ahí para atentas a responder todas las preguntas e inquietudes, sí. ¿Cierto? Bueno, agradecemos su presencia y nos vemos nosotros el próximo viernes al aire con la Cormu.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la Cormu, un programa de la...